Los controladores aéreos españoles hemos sufrido la mayor agresión laboral, legislativa, judicial, mediática y social que se recuerda. Nos han utilizado como cortina de humo para desviar la atención de lo que se esconde tras el auténtico expolio que supone la privatización de los aeropuertos. Pero desde la radio del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos, vamos a dar voz a la verdad. Únete a nosotros en esta lucha y difunde este programa. Mi primer trabajo fue descargar camiones. Fue con 15 y 16 años. Era una buena manera de sacar algo de dinero. El padre de un compañero del colegio trabajaba para una empresa que todas las semanas recibía al menos un camión enorme lleno de cajas. Los sábados mi compañero y yo madrugábamos para ir a un almacén y nos tirábamos toda la mañana sacando las cajas del camión y poniéndolas en palets. Aquello llevaba horas y horas, era cansadísimo, pero a pesar de ello no me importaba y además el dinero me venía muy bien. Por entonces ya estaba loco con el heavy metal, y lo sigo estando. Estaba descubriendo todos esos grupos que después han sido parte esencial de mi vida. Compraba cintas originales de vez en cuando, pero sobre todo cintas vírgenes para grabar los discos que me dejaban mis amigos del colegio. Era una aventura. Casi cada día hacía un descubrimiento. Por entonces no tenía tocadiscos y tenía que pasarme los discos de vinilo a cintas en el equipo de mi hermana. Además ya llevaba unos años tocando la guitarra y soñaba con tener una eléctrica y un ampli. Aquello de los camiones me vino muy bien, pero por otro lado estuvo a punto de costarme un serio disgusto. Una de las veces pisé mal en el extremo de la zona de carga del camión y caí al suelo del almacén. Como comprenderás, el suelo de un almacén tiene que ser muy duro. Aquel concretamente era de adoquines. Caí de espaldas desde una altura aproximada de 1.5 metros, puede que algo más. La primera sensación que tuve fue extraña, me quedé paralizado comprobando los daños. Es como si necesitara 1 o 2 segundos para tomar conciencia de nuevo de mi cuerpo. Primero una pierna, ahí estaba, después la otra, ahí estaba, el tronco, los brazos, la cabeza, ahí estaba todo. Noté que no me dolía nada, ni siquiera el orgullo, el susto era demasiado grande. Y después de este primer chequeo interno, volví a tomar contacto con el exterior. Lo primero que vi al estar tumbado boca arriba fue a mi compañero mirándome atónito desde allá arriba a lo lejos subido en el camión. Tenía cara de estar pensando, este se ha matado. Estoy seguro de que en ese momento él estaba todavía más asustado que yo. Me quedé allí tirado unos segundos más y ya vinieron otros trabajadores del almacén para atenderme. Afortunadamente ese día el ángel de la guarda estaba de servicio y bien atento, porque además durante la caída mi cabeza había pasado al lado del palet que estábamos cargando y que sujetaba una máquina a la altura de la plataforma de carga del camión para que pudiéramos poner las cajas encima. Si mi cabeza hubiera golpeado con el palet o no hubiera caído completamente plano, ahora no estaría contándoos esto. Luego vinieron los estudios universitarios y la mili. Un verano estuve de prácticas en una empresa del sector turístico y luego obtuve mi primer contrato de trabajo serio en una empresa también del turismo. No me pagaban bien, la jornada era eterna, no me gustaba el trabajo y allí no veía ningún futuro. Pero a pesar de ello me aferraba a mi puesto porque miraba afuera y veía poco más o menos lo mismo. Por entonces también había mucho paro y era una situación muy difícil. El miedo me bloqueaba y no me atrevía a dejar aquel trabajo a pesar de estar realmente quemado. Pero llegó un momento en que dejarlo era una cuestión de supervivencia. El último año allí fue horrible. Así que con todo el miedo y la incertidumbre del mundo me decidí a dar el gran paso. Dejé el trabajo. Fue posiblemente la mejor decisión de mi vida. Por entonces tenía una amiga que se estaba preparando la oposición de control. Hablé con ella, me enteré de qué iba aquello tan raro y desconocido de controlador aéreo y me puse a preparar las oposiciones. Después de haber estado trabajando unos años y de tener independencia económica, quería sacar cuanto antes la oposición. Mi carácter no me permite vivir del cuento, me sentía enormemente presionado. Así que puse el alma en sacar la oposición. Recuerdo haber pasado el día de mi cumpleaños de aquel año, que además era domingo, haciendo test psicotécnicos en la academia. Aprobé a la primera y con tan solo unos pocos meses de preparación. Me la había jugado dejando el otro trabajo, había vencido el miedo para intentar conseguir un futuro mejor. La apuesta había sido fuerte, las oposiciones nunca son fáciles, y además no conocía a nadie dentro, no tenía ningún enchufe que me echara una mano. Y sé que es así en la mayoría de los casos, en el colectivo de controladores aéreos hay poca endogamia. Por cierto, mi amiga se presentó varias veces y no aprobó, cosas del destino. El día que aprobé lo recordaré toda mi vida. Llamé a mi casa para dar la buena nueva, y se me saltaron literalmente las lágrimas. La alegría era inmensa para mí, pero también para mis padres y especialmente para mi padre que ya por entonces estaba enfermo. Fue algo realmente especial. Después vino la escuela de control. Me lo pasé muy bien. Aprendí lo que tenía que aprender y aprobé el curso. Me tocó una promoción genial, salvo algunas excepciones que siempre las hay. Lo único malo que tenía la escuela eran los gestores, Me di cuenta enseguida de que las ovejas negras tienden a medrar y a atrapar puestos de poder, que luego utilizan arbitrariamente y en su exclusivo beneficio. Y otra cosa más, suelen ser los más inútiles y los más miedosos. Esto último es muy importante, porque cuando un inútil miedoso siente una amenaza, tiende a cargar contra los demás, sobre todo si está en un puesto de poder. Mi primer destino fue Canarias. Pasé allí 6 años en general muy buenos, pero mi estancia en Canarias estuvo marcada por un hecho muy doloroso. A los 2 años de estar allí, mi padre murió de cáncer. La última vez que le vi fuera del hospital fue cuando me acompañó a coger el autobús hacia el aeropuerto después de unas vacaciones y me dijo que se le rompía el corazón cada vez que yo me iba. La siguiente vez que volví a Madrid estaba ingresado, entró en coma y murió. Aquello me afectó mucho, me gustaría haber pasado más tiempo con él los últimos años de su vida, pero no pudo ser. A veces hay que pagar un precio muy alto y sacrificar cosas muy importantes para poder disfrutar de otras. Después de unos años más en Canarias vine a Madrid. Siempre he sido una persona con muchas aficiones, escuchar música, hacer deporte, tocar la guitarra, componer, leer, jugar a los dardos. Así que nunca he querido cambiar tiempo por dinero. Siempre me he limitado a realizar mi jornada básica sin hacer horas extras y no me arrepiento. Respeto la decisión de los demás, claro está, pero en eso he sido firme siempre. Los años siguientes fueron años tranquilos y de trabajar con total normalidad. Yo no tengo antecedentes familiares en el mundo de la aviación, ni siquiera cuando empecé en control tenía vocación aeronáutica de ningún tipo. Pero desde el principio me volqué con mi profesión. Intenté aprender todo lo que pude tanto en la escuela como luego trabajando, y también leyendo libros, viendo documentales e incluso volando sin motor y jugando con simuladores de vuelo. No he sido un obseso del control aéreo, pero sí que me lo he tomado con profesionalidad y dedicación. Siempre he intentado dar el máximo en el trabajo por respeto fundamentalmente a mí mismo. No era una cuestión de dinero, era algo interno, era amor propio, era profesionalidad. Y llegó el final del año 2009. Casi no sé ni por dónde empezar. La primera vez que escuché a Pepiño insultando a los controladores y aireando nuestros falsos sueldos me quedé desconcertado. No sabía por entonces de qué iba aquello. El que un ministro insultara a un grupo de sus propios trabajadores me resultaba algo increíble, si no fuera porque lo estaba escuchando y viendo con mis propios ojos. Me resultaba inaudito el que un jefe insultara públicamente a sus trabajadores y aireara sus sueldos, cuando los sueldos son algo muy privado, o como muchos son públicos en casos excepcionales, y tan solo en boletines o documentos oficiales que solo consultan aquellos que lo necesitan por algún motivo especial. Pero el que se aireen los sueldos de unos trabajadores en todos los telediarios, todas las tertulias e incluso en los programas del corazón para generar odio hacia ellos, es algo absolutamente inaudito y repugnante. A pesar de lo poco que sabía por entonces de esas cosas, pensaba que aquello tenía que ser cuanto menos acoso laboral o mobbing o algo similar. No sabía muy bien de qué iba aquello. Automáticamente nuestros falsos sueldos empezaron a ser noticia de primera plana en todos los medios de manipulación de masas y se convirtió la comidilla de toda la sociedad española. La gente estaba furiosa, tenía envidia malsana, quería sangre de controlador, nos odiaba sin ni siquiera conocernos ni saber absolutamente nada de nuestra profesión. Pero los peores de todos, los periodistas. Hablan de nuestra profesión sin tener ni la más mínima idea de ella. Decían y dicen unas gilipolleces galácticas, y el problema es que la gente en general les cree. Pero en realidad no debería hablar de periodistas como tales. ¿Te has fijado en que la mayoría de la supuesta información que dan los medios proviene de tan solo un par de agencias de noticias? ¿Te has fijado en que los medios se limitan a hacer un copia y pega de la manipulación que le pasan esas agencias? La imagen idílica de un periodista es la de alguien que busca la verdad, que indaga, que contrasta, que va a las fuentes. Eso hoy en día casi no existe. Los medios son meros reproductores del forraje propagandístico que les da Europa Press y la agencia EFE. No existe un periodismo real, no hay información veraz, diversa y contrastada, pero da igual. El caso es que la gente piensa que cuando sale algo en la televisión o en los periódicos, ya es automáticamente verdad por el mero hecho de aparecer ahí. Tristemente, los medios de comunicación mal empleados son un arma de destrucción masiva mucho más peligrosa que cualquier bomba. Una de las cosas buenas que he sacado del falso conflicto ha sido el valorar más el trabajo que realizo. No me refiero a que me guste más o menos o a que lo haga con mayor o menor profesionalidad, sino a que he visto una enorme diferencia entre la labor que realiza la inmensa mayoría de la gente y la mía. Por ejemplo, entre lo que hace cualquier meaplumas de los medios y lo que hago yo. Los meaplumas o bien copian y pegan lo que otros les dan, o bien se ponen delante de un ordenador a escribir y pontificar sobre otras personas u otras cosas, siguiendo una consigna externa o un prejuicio interno, y dicen gilipollez tras gilipollez sin que nadie les pida explicaciones. Pueden mentir descaradamente, se pueden equivocar, corregir la equivocación cuantas veces necesiten, pueden repasar, revisar, rehacer una y otra vez, disponen del lujo del tiempo. ¿Y qué decir de los tertulianos que se reúnen detrás de una mesa para hablar primero de la cría del pollo en Ucrania, luego de las centrales nucleares de Irán, luego de las misiones de la NASA a Marte, luego insultan, manipulan y mienten un rato sobre los controladores aéreos con total desconocimiento e impunidad antes de pasar al siguiente tema. Yo no tengo ese lujo. Yo tomo decisiones instantáneas. La mayoría de ellas las tengo automatizadas en mi cerebro por pura necesidad, pero muchas veces tengo que improvisar, y siempre en tiempo real y con resultados tangibles y mensurables. Más vale que no me equivoque, o que al menos no me equivoque mucho. Y la gente que me juzga, que me odia, que me envidia, que me desea lo peor, no llega a comprenderlo ni remotamente, aunque se lo explique. Cuando empezó toda aquella campaña de Pepiño y Lema secundada obedientemente por todos los medios de comunicación, ¿qué hicimos los controladores aéreos? Callar. Y quien calla otorga. Quien calla otorga, y eso en comunicación es lo peor que se puede hacer, porque una vez que se ha establecido el estereotipo, el prejuicio, es prácticamente imposible luchar contra él. Tienes la presunción de culpabilidad, y digas lo que digas, hagas lo que hagas, da igual, ya está sentenciado. Por eso, cuando reaccionamos, ya era tarde, y además reaccionamos mal. Nuestros representantes mal aconsejados intentaron rebatir un estereotipo irracional anclado en el subconsciente colectivo, con argumentos racionales dirigidos a la parte consciente del cerebro. Eso es inútil, y ahí están los resultados. Fue un error estratégico en la comunicación. El esfuerzo fue en vano. Después vinieron sentencias judiciales aberrantes. Ya para entonces estaba claro que todo lo que estaba pasando seguía un plan perfectamente tramado y estudiado para destruirnos profesional y personalmente. Recomiendo la lectura de un informe sobre la privatización de France Telecom que tenemos en el menú de la página Speak a Web. Habla de qué hizo esta empresa en Francia con los trabajadores cuando decidieron privatizarla. Las similitudes con lo que está pasando con nosotros por la privatización de los aeropuertos son escalofriantes. Hay una inmensa maldad por parte de quien hace algo así. No solo saben perfectamente que lo que hacen daña enormemente a quien va dirigido, sino que estos planes de destrucción los realizan consultoras que tienen psicólogos, sociólogos y otros profesionales que dedican sus conocimientos científicos sobre el comportamiento de la mente humana para que el plan que diseñan cause el mayor daño posible a los trabajadores que lo sufren. Resulta casi inconcebible que un grupo de individuos, todos muy trajeados y con aspecto de seriedad y eficacia, se reúna en una lujosa sala con una espectacular mesa en el centro y decidan con una frialdad escalofriante un plan para destruir la vida de unos trabajadores. Primero la campaña de propaganda para poner a la opinión pública en contra del objetivo. Después una legislación aberrante y esclavista fuera de toda norma laboral sensata. Luego las sentencias previamente cocinadas que se dictan a jueces afines. Luego más legislación. Pactos ya de por sí perjudiciales para los trabajadores que ni siquiera se cumplen. Ficciones de negociación que se alargan indefinidamente en el tiempo y que frustran repetidamente las esperanzas que los ingenuos trabajadores depositan en ellas. Todo ello se acoge escrupulosamente al plan marcado desde el principio. Simplemente van haciendo las correcciones necesarias según surjan necesidades. Me acuerdo de la que se montó el verano de 2010 porque los controladores habíamos dado un mandato al sindicato USCA para convocar una huelga en caso de considerarla oportuna. ¿Cómo se pusieron todos los representantes del gobierno y los medios de comunicación? Recibimos ataques incluso más furibundos que nunca antes. Viendo aquella reacción, tengo ahora la certeza de que por una vez habíamos dado en el clavo. Una huelga por entonces hubiera sido un auténtico éxito, pero donde hay patrón no manda marinero y una vez más no hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Y qué te queda si sabes que acudir a la justicia es una estupidez, porque o bien los jueces son de la cuerda del gobierno, o bien tienen el cerebro igual de lavado que el resto de la población por la campaña de propaganda contra los controladores? En todo caso, es siempre un campo de batalla favorable para el enemigo. Hoy hace un año del cierre patronal de los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Hay pruebas documentales fehacientes de que aquello fue un auténtico golpe contra el pueblo español por parte del gobierno, que hizo lo que los calamares, soltó una gran mancha de tinta para cegar al pueblo y así escapar de la mirada de la opinión pública. La tinta fuimos los controladores aéreos, y lo que el calamar quería evitar es que la opinión pública viera los recortes sociales, la privatización de las loterías y los aeropuertos, y la lucha entre facciones dentro del PSOE por la sucesión de Zapatero. También había un asunto importante con Marruecos, que estaba cortando el agua a Ceuta. Eran muchas cosas y se perseguía un golpe de mucho efecto mediático para desviar la atención. Hoy en día no hay nada que una buena campaña de propaganda no pueda conseguir. Si los medios dicen que las vacas vuelan, pues entonces no cabe duda de que las vacas vuelan, y esa será la verdad política, social, mediática y judicial, y hay de aquel que se atreva a ponerlo en duda. Pero las vacas vuelan tanto como los controladores provocamos el cierre del espacio aéreo. A raíz de que las vacas volaran, me hicieron militar por decreto durante un mes. Yo me pedí mariscal de campo, con un montón de medallas en la pechera. ¿Ya puestos? Lo que vino después fue la enésima farsa, un arbitraje imparcial voluntariamente aceptado por las dos partes. Aquello, por supuesto, ni fue imparcial ni fue voluntario. De la imparcialidad de Pimentel no voy a decir nada porque todo lo que podría decir entraría dentro del Código Penal, y el Código Penal ya sabemos que no se aplica igual a todo el mundo. A mí me pueden llamar cabrón, hijo de puta, terrorista, secuestrador, privilegiado, chantajista y más cosas en público con total impunidad, pero si yo llamo a Pimentel cabrón, hijo de puta y terrorista, se me cae el pelo. Y de la voluntariedad no hay más que decir que por entonces estábamos militarizados por decreto y además estábamos y estamos amenazados con 8 años de cárcel por el fiscal general del gobierno. El que no conozca esta historia puede que piense que tras el laudo acabó todo, pero nada más lejos de la realidad. La primera salvajada que hicieron después del pimentelazo fue una modificación de la Ley de Seguridad Aérea. Crearon un artículo específico contra los controladores aéreos en el que se establece que faltar un solo día al trabajo te cuesta 225.000 euros y la pérdida definitiva de la licencia. Es decir, si falto un día porque me confundo al hacer un cambio de servicio con un compañero o simplemente me confundo al apuntar en la agenda el servicio que me corresponde un día, eso me cuesta 4.5 millones de euros y la pérdida definitiva de mi trabajo. Naturalmente esa ley está hecha por psicópatas llenos de odio, no hay que darle más vueltas. Revela un estado de ánimo de las alimañas que tenemos enfrente, y esa gentuza ostenta el poder en este país, así nos van las cosas a todos. El acoso judicial ha seguido en aumento después del pimentelazo. Sigue la persecución de los comisarios políticos con toga, ni por asomo jueces. Los controladores corremos el riesgo de ir a la cárcel y de perderlo absolutamente todo, de quedar en la más absoluta indigencia. Somos gente que tenemos que estar bien centrados en el trabajo diario que hacemos, y el sistema judicial, los medios de comunicación y la empresa se encargan diariamente de que estemos sometidos a una presión prácticamente insoportable. Es un auténtico atentado contra nuestra salud y contra la seguridad aérea. También seguimos sufriendo un acoso laboral incesante por parte de la empresa. La táctica es fastidiarnos día a día todo lo que pueden en 1000 pequeñas cosas. El acoso laboral no se realiza con una sola cuestión, sino que es el resultado de un conjunto de cosas que, sumadas todas ellas, consiguen hacer imposible la vida del trabajador. Por último, han añadido una multa administrativa de 225.000 euros a todos los controladores que trabajaban los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Por si fuera poco el acoso laboral, más el acoso judicial, más el acoso mediático y social, ahora han añadido una multa de ni más ni menos que 225.000 euros. La multa está firmada el día 19 de noviembre, es decir, la jornada de reflexión. Debe ser que estaban reflexionando sobre cómo destruir más a los controladores aéreos. Pretenden que en estas condiciones insoportables sostenidas además a lo largo del tiempo garanticemos la seguridad aérea. Pues no, la seguridad aérea no está garantizada en España, pero no debido a los controladores aéreos, sino a los psicópatas de una secta u otra que nos gobiernan y que no tienen ni la más remota idea de lo que se traen entre manos. Son políticos que un día entraron en un partido, ascendieron a lo largo de los años a codazos y no por méritos, méritos que no cuentan en los partidos políticos, y que de lo único que entienden es de votos, de luchas internas por el poder y de sus propios privilegios, y no tienen ni la más remota idea de lo que representa para un colectivo como el nuestro, cuya función primordial es garantizar la seguridad aérea, la situación inaceptable en que nos tienen. Están atentando cada día que pasa contra la seguridad de los que vuelan en España por su psicopatía, su odio indescriptible a los controladores, su inutilidad, su ineficacia y su infinito desconocimiento. El resultado para mí y la mayoría de mis compañeros es que he desconectado de una profesión que antes adoraba. Ahora lo único que me importa es que no choque los aviones, y nada más. El acoso que sufro me ha afectado a mi vida personal y a mi relación con el mundo. No conozco a nadie que cuando dice su profesión tenga que justificarse o tenga que ver caras raras que lo dicen todo. Y eso cuando no se escuchan directamente comentarios ofensivos. Cada vez que leo o escucho lo de garantizar la viabilidad, continuidad y sostenibilidad del servicio me dan arcadas, porque lo que quiero es garantizar la viabilidad, continuidad y sostenibilidad de mi propia vida, que llevan destrozando 2 años. Me pregunto si en estas condiciones merece la pena seguir adelante. Tengo compañeros de baja psicológica desde hace casi 2 años. Otros llevan menos tiempo, pero también con bajas muy largas. Hay ataques de ansiedad y depresiones. Ya son bastante los compañeros que han abandonado la profesión buscando un poco de normalidad. Porque eso es lo único que queremos, normalidad. El problema es que el daño que nos han hecho a muchos de nosotros ya es irreparable, ya no tiene solución. Estoy volviendo a plantearme a estas alturas lo de descargar camiones de nuevo. Al menos no tendré que aguantar al atajo de hijos de puta que me están destrozando la vida de manera deliberada. Ah, y que se metan el sueldo por el culo.
El contenido del programa es responsabilidad de quien lo hace. Las opiniones expresadas en él no necesariamente tienen por qué coincidir con las opiniones del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos como organización. Puedes descargar este programa y otros en la página speakaweb.com.